comenzado ya este encuentro entre el Celta y el Málaga. Santi Peón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Ya comenzó, Santi Duque. Hola, ¿qué tal, familia de Tiempo de Juego? Saludos y muy buenas noches desde el Estadio Municipal de Balaídos, donde se ven las caras dos equipos que están peleando por evitar, por dejar cada vez más lejos los puestos de descenso. Si bien es cierto que la clasificación demuestra que los de Luis Enrique están en una posición más o menos cómoda, asentados en la zona tranquila de la tabla clasificatoria, y por su parte los del alemán Bernardo Schuster peleando por evitar cada vez más esos puestos de peligrosos puestos de descenso a segunda división. Arrancó el partido, primer minuto y medio en Balaídos de momento, con arbitraje de Gil Manzano, Celta 0, Málaga 0.
Enseguida volvemos a Balaídos para conocer cuáles son las alineaciones de los dos equipos, para presentar al resto del equipo que nos acompaña esta noche en el Tiempo de Juego, también los viernes por la noche, para vivir esta jornada 29, este partido que abre el capítulo número 29 liguero. Pero tenemos también a esta hora baloncesto en directo. Se está jugando la Euroliga, el Top 16 en el Grupo E. Arrancó a las 8 y media el Olympiacos Laboral Kutxa. ¿Cómo marcha la cosa, Roberto Arrillaga? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En el partido 300 de Euroliga para Baskonia no le va muy bien en este segundo cuarto en el Pireo, en el pabellón de la paz y de la amistad. 3:53 para que termine el segundo cuarto. Olympiacos 38, Laboral Kutxa 23.
Y también en este grupo, recordemos que ayer el Real Madrid le ganaba al CSK, equipos españoles metidos en la competición, en el top 16. Decimos que también en este grupo, está en marcha desde las 9 menos cuarto el encuentro que enfrenta a dos equipos españoles, Unicaja y Barcelona. ¿Cómo marcha la cosa? Alberto Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, pues marcha la cosa bastante igualada, con signo visitante, un Barça que quiere seguir invicto en este grupo E de la Euroliga ante Unicaja, que quiere seguir soñando con el top 8. De momento, a falta de 42 segundos para el final del primer cuarto, dominan los culés. Unicaja 15, Barça 21.
Recordemos que la jornada número 29 está en marcha en primera división con este Celta 0, Málaga 0, 3 minutos en Balaídos. Mañana a las 4 de la tarde, Granada-Elche, a las 6, Español-Levante, a las 8, Valladolid-Rayo Vallecano, y a las 10, en San Mamés, en el nuevo San Mamés, Athletic de Bilbao, Getafe. Para el domingo a las 12 de la mañana, jornada matutina, Osasuna-Sevilla, a las 5, Betis-Atlético de Madrid, a las 7, Valencia-Villarreal, a las 9, el clásico de la Liga, el Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu. Para el lunes a las 10, cerrará la jornada el Almería-Real Sociedad. Y repasamos rápidamente las noticias que han marcado el día, que han marcado este viernes ya del mes de marzo, ya primavera, 21 de marzo. Bueno, la cosa viene lógicamente hoy acaparada por la Liga de Campeones. Se conocen ya los emparejamientos de los cuartos de final. El sorteo de Suiza ha deparado que el Barcelona se mida al Atlético de Madrid. Se enfrentarán el día 1 de abril, martes. El Real Madrid, por su parte, el tercer equipo español clasificado, se enfrentará al Borussia Dortmund, también el primer partido en el Bernabéu, el 2 de abril, miércoles. Ese día, el miércoles, también se jugará el Paris Saint-Germain-Chelsea, y el día 1, a la vez que el Atlético de Madrid, que el Barcelona, el Atlético de Madrid, se disputará el Manchester United-Bayern de Múnich. Tenemos también dos equipos españoles en la Europa League. Hoy se ha sorteado también los cuartos de final, 9 y 5, el 3 de abril, Oporto-Sevilla, también a la misma hora, y el mismo día, Basilea-Valencia. Además, Lyon-Juventus y AZ-Benfica. Y tenemos que mirar también al motociclismo, porque este fin de semana arranca el Mundial con el Gran Premio de Qatar en el circuito de Losail en MotoGP. En los últimos entrenamientos, Aleix Espargaró ha marcado el mejor tiempo, el español seguido de Iannone. Tercero ha sido Bautista, cuarto Dovizioso, quinto Marc Márquez. Bradley Smith ha sido sexto, Lorenzo séptimo, octavo ha sido Pedrosa y décimo Valentino Rossi. 9 y 6 de la noche, 8 y 6 en la Comunidad Canaria. En marcha de la jornada número 29, nos vamos a Balaídos.
De desear hacer algo a hacerlo van 5 minutos y comienzan en 3, 2, 1, ya. Cámbiate a la cuenta nómina. Los 5 minutos que cambian cosas.
Sin comisiones, tarjetas gratis, cajeros 4B gratis a débito. Te devuelve dinero al repostar en Galpisel.
Y sin permanencia. ING Direct. Más información en nuestra web.
Obsesionado por pasar a la historia, Beethoven compuso 9 sinfonías. Al igual que Beethoven, en Ramón Bilbao nos obsesionamos por conseguir el mejor vino. Y es que hay que ser muy bueno para ser el mejor. Bodegas Ramón Bilbao. ¿Obsesión? Nosotros lo llamamos selección.
¿Nos hemos perdido algo, Santi, embalaídos en estos tres minutitos de repaso?
Pues nada, de momento absolutamente nada. Lo cierto es que ha empezado con mucho ímpetu el Málaga buscando la espalda de los zagueros del Celta. El Celta que sigue con su dinámica habitual, tocar, tocar y volver a tocar la pelota hasta que salga una jugada de ataque. De momento, minuto 6, primera parte, todo sigue igual que al principio. Celta 0, Málaga 0.
Conocemos las alineaciones de los dos equipos a pie de césped embalaídos para que no nos perdamos nada de lo que ocurra. En el campo está nuestro compañero Mariano Raskin. Hola Mariano, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Santi. Por el Celta, Joel Rodríguez en portería, 4 en línea de fondo, Hugo Mayo, David Costas, Andreu Fontás y Johnny. Por delante Borja Ubiña, 4 hombres por delante de Ubiña son Orellana, Augusto Fernández, Crondelli y Nolito. En punta de ataque, Charles. En el Málaga, Willy Caballero en portería, 4 en línea de fondo, Marcos Angeleri, Sergio Sánchez, Flavio Ferreira y Eliseu. 2 mediocentros, que son Camacho y Darder. Por delante, Samuel García, Duda y Amrabat. Arriba, Roque Santa Cruz.
En los comentarios técnicos nos acompañan en el propio estadio de Balaídos, Óscar Pereiro. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal pinta el partido y los 7 minutos que llevamos de momento transcurridos?
Bueno, de momento un partido que todavía no tiene un dominador claro. Los dos equipos se ve que se tienen muchísimo respeto y saben lo que se está jugando. Y probablemente de los partidos y los primeros minutos de los partidos que el Celta juega en Balaídos, sí, es de momento que más le está costando tener el balón, que es como realmente se siente cómodo.
En los estudios de Cope Madrid nos acompaña también Juan Sabas. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo lo ves hasta ahora y qué pinta tienes para ti este partido? ¿Qué sensaciones te deja en el inicio?
Bien, yo creo que el Málaga va a ceder posesión y campo y va a salir a la contra. Ha puesto 3 medias puntas rapidísimo y creo que va a hacer eso. Ha habido una contra de 2-3 que ha solventado bien el Celta y yo creo que el Celta va a llevar la iniciativa todo el tiempo, ¿no?
Ojo al Celta que ataca ahora por medio de Crondelli, buscaba pase interior para Borja Ubiña, metió la pierna un futbolista del Málaga, recupera el equipo de Bernardo Schuster que hoy juega con la camiseta naranja, pantalón negro, medias también naranjas, con su camisola habitual el Real Club Celta de Vigo, camiseta de color celeste, pantalón y medias blancas. Estamos ya en el minuto 8, primera parte, Estadio Municipal de Balaídos en este primer encuentro de la jornada número 29, se va apretando todo cada vez un poquito más. Y por eso se ha dicho en Vigo durante toda la semana que sería fundamental para los de Luis Enrique sumar estos 3 puntos. Se ha dicho lo propio, como no podía ser de otra manera, también en Málaga, donde está atravesando un momento realmente delicado el técnico del conjunto andaluz. Tenemos una falta en 3 cuartos de cancha favorable al Celta, escorado hacia la parte izquierda, jugado ya por medio de Nolito, que retrasa hacia la posición de Andreu Fontás. Este juega en corto con David Costas, que ha vuelto al equipo titular después de varias semanas, entrando y saliendo de las convocatorias. Buscaba un pase picadito, complicado, que ha sabido recuperar sin problemas Crondelli.
Déjame, Santi, que terminemos de presentar al equipo que nos acompaña en esta noche de fútbol aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Con nosotros también comentarista arbitral y todo lo que él quiera, Pedrito Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué nos dices de Gil Manzano en este Celta Málaga?
Pues que vuelve después de haber estado prácticamente un mes sin pitar, después del lamentable partido, claro, que hizo en el Betis Atleti Bilbao.
Viene fresquito de la nevera, Pedrito.
¿Qué tal? Sale de la nevera. Un mes prácticamente sin arbitrar, creo que son 28 días en concreto. Bueno, es un árbitro que tiene una preparación física extraordinaria, tan extraordinaria que a veces le pilla la jugada demasiado cerca. Porque para tener perspectiva de las jugadas hay que estar un pelín separado del balón.
Vamos, que se las come a veces.
A veces eso es perjudicial, pero vamos, en principio es un árbitro competente, que lleva buena línea, ya es internacional y que tiene buen futuro.
Y pendiente de las redes sociales, tenemos esta noche a Carlos Moyá. ¿Qué tiene que hacer Carlos el Pueblo para ponerse en contacto con nosotros, para hacer el tiempo de juego con nosotros? Muy buenas.
Hola Santi, ¿qué tal? Pues invitamos a todos nuestros oyentes a hacer radio con nosotros, como siempre, a través de Twitter, de Facebook, en Twitter @TJCope y por facebook.com/tiempo de juego. Ahí nos pueden mandar sus opiniones, comentarios, sugerencias, lo que les dé la gana y luego les leemos.
Nos quedamos, Santi, embalaídos.
Tiene la pelota de nuevo el Celta, intentaba jugar Nolito, se complicó la vida, a punto estuvo de recuperar el Málaga. Bien, ahora el trabajo de cobertura de los futbolistas de Luis Enrique Martínez. Juega David Costas, abriendo hacia la parte derecha para Fabián Orellana. Este buscaba un pase interior, ha recuperado de nuevo el conjunto andaluz. Juega Roque Santa Cruz, lo hace de primeras con Nordin Amrabat. Viene perfecto en la cobertura Andreu Fontás, retrasando para Joel Rodríguez sin ningún tipo de problema. De momento lo que decimos, Pereiro, que más bien nada, los dos equipos tanteándose todavía cuando llevamos ya 10 minutos de partido.
El Málaga ha venido a Vigo con los deberes bien hechos y estudiado el equipo. Vemos que no está dejando salir prácticamente al Celta como el balón jugado, como le gusta. Está presionando muchísimo a los dos laterales y a los dos centrales para que el balón no sea jugado y que Joel tenga que sacar esas pelotas en largo que casi siempre, o por lo menos hasta el momento, están ganando ellos. Y desde luego que uno de los equipos que de momento le están haciendo pasar las cosas mal al Celta, por eso, por la gran presión que está haciendo precisamente en el terreno de juego del Celta.
Recupera de nuevo el Málaga, ojo a la combinación, el que buscaba era Roque Santa Cruz, lo hacía con Darder, el pase interior no fue bueno, metió la pierna bien David Costas, ahora a punto está de complicar a su compañero Borja Ubiña. Recupera de nuevo el Málaga, dentro del área está en Rabal, la intenta sacar hacia la frontal, despeja bien Hugo Mayo para evitar complicaciones dentro del área celtiña, que va a intentar montar la contra por medio de Nolito, le sale el churro, pase interior sensacional, Orellana de primera para Charles, se le va un poquito largo al brasileño, deja atrás, ahora combina con Krondel y abre el internacional por Dinamarca para Charles, que evita el saque de portería, forzado saque de banda, y también Mariano, la gente que reconoce el esfuerzo realizado por los futbolistas del Celta.
Exactamente, iba creciendo el murmullo a medida que progresaba la jugada. Acaba en aplauso por el esfuerzo, por la velocidad y la precisión de la contra a la que le faltó el último pase.
¿Cómo estamos, Mariano, de público y temperatura? Perdona, Oscar.
Pues debemos tener unas 20.000 personas en una noche fresquita, de fresquita agradable.
¿Se levanta agua, me ha parecido, en alguna de las tomas? ¿Se levanta agua en Balaidos, Santi?
De momento no, pero la verdad es que amenaza lluvia. No se descarta que pueda llover. De momento, que yo sepa, por lo menos desde aquí no percibo que esté lloviendo.
Pero ha aparecido en alguna
amenaza, nada. Está
Oscar,
un día maravilloso.
¿Ibas a decir algo?
No, decía que lo que es una jugada que peligrosísima que estaba haciendo entre Charles y Orellana, ¿no? Que sí. Charles en el último momento dudó en su pierna izquierda o en controlar ese segundo que dudó en dispararle de primeras o controlar el balón, fue lo que ha hecho que la oportunidad se haya ido en nada, ¿no?
Y mira ahora cómo se la lleva un futbolista del Málaga, golpea Samuel con pierna izquierda, ha metido la pierna bien David Costa, recupera la pelota Joel, que juega rápidamente con Fabián Orellana, buscaba un pase hacia el exterior, hacia el costado derecho, buscando a Augusto Fernández. Por cierto, os tengo que preguntar, Sabas, sí. Pereiro, a mí me ha llamado mucho la atención que esta mañana, cuando Luis Enrique ha juntado a los suyos para desayunar y hemos conocido la lista de convocados, que se haya cargado de la convocatoria a Alex López con la temporada que estaba haciendo.
Sí, bueno, yo creo que me imagino que eso lo tenéis que saber mejor vosotros si estáis siguiendo al equipo a diario y las sensaciones que puede dar entrenando, ¿no? Yo, hombre, indudablemente, siempre que se cae un futbolista que está siendo habitual, pues te llama la atención, ¿no? Igual que Rafinha, si no está, será por alguna circunstancia.
¡Mira Crondelli al larguero! ¡Primer aviso serio del Celta! Buena la jugada de Nolito por la banda izquierda, combinó desde el pico del área hacia la frontal, puso con un toquecito suave Michael Crondelli la pelota perfecta para golpear con la pierna derecha, la pegó por encima del arquero. La pelota dio en el larguero, minuto 13, primera gran ocasión para el Celta.
Llegó la primera clara para el Celta, el lanzamiento de Krondelli al travesaño. Dejadme que preguntemos en el Pireo cómo ha llegado al descanso ese encuentro de la Euroliga Grupo E, top 16, que está enfrentando a Olympiacos y a Laboral. Cucha, Roberto Arrillaga.
Pues muy mal, muy mal. Un segundo cuarto para olvidar en el pabellón de la Paz y de la Amistad. 22-7 se ha puesto en ese parcial Olympiacos a Laboral. Cucha, en el segundo cuarto, en el Pireo, 45 para Olympiacos, 27 para Baskonia.
Vamos, con un rejón serio se ha marchado al descanso Laboral Cucha. Vamos a ver si puede reaccionar en la segunda parte. Gracias, Robert. Luego volvemos al Pireo. Nos quedamos en Balaídos, Santi.
Tiene la pelota en la medular. Es el Málaga. Juega desde la línea de banda. Ángel Eri. De nuevo recupera el Celta. Te preguntaba, Pereiro, ¿tú cómo lo de Alex López, cómo lo interpretas? Por aquello de que tenemos también tres partidos en siete días. Quizás por ahí el tema de Luis Enrique.
Bueno, si lo medimos por el nivel deportivo, yo creo que Alex López, incluso estando al 80%, es uno de los cinco mejores jugadores de esta plantilla, por lo menos en cuanto a calidad, ¿no? No sé, habrá que preguntarle a Luis Enrique y sobre todo que sea sincero a la hora de darnos las explicaciones correspondientes, si es un tema táctico, si es para reservarlo para el partido de Barcelona el próximo miércoles, pero realmente es de los típicos jugadores. En el Celta, Alex López, digamos que es un Modric del Real Madrid o un Xavi Alonso del Real Madrid o un Xavi Hernández de Barcelona. No es normal, que puede rotar, pero tanto como para que sea una convocatoria, por lo menos desde fuera no parece que sea simplemente un tema deportivo ni táctico, ¿no? Que parece que sea algo más.
Mira qué buena la apertura, ahora se queda solo Roque Santa Cruz al larguero. Estaban pidiendo posible fuera de juego, menudo cambio de orientación, creo que fue de duda. Se quedó completamente solo. Al final fue Samuel, controló con el pecho, pegó con pierna derecha. La pelota se marchó directamente al larguero, minuto 15, a punto estuvo de marcar el Málaga.
¿Había fuera de juego, Pedrito Martín?
Yo creo que está bien, sale bien por detrás de los defensas y bueno, al palo.
Jugador más activo del Málaga, Samuel, en estos minutos. y hemos visto tres ataques buenos del Celta, mal gestionados dos, el de Charles, la combinación de Charles, yo creo que él tiene que buscar uno contra uno, lo tenía ya Franco. Una llegada de Ubiña que le viene un balón a la frontal, que le puede pegar y busca una pared muy difícil en el centro de la defensa, y el tiro al larguero que se lo ha devuelto ahora el Málaga.
¿Se podía haber metido un poquito más, Sabas?
Sí, puede buscar un poco más de ambición en esa jugada, pero tiene un buen disparo, confía en su disparo y fíjate, le sale potente y al larguero, mala suerte que se da un pelín alto.
Lo que está claro es que el partido de momento, con bonito, 16 minutos que llevamos, está muy bonito y promete.
El balón que se ha marchado por línea lateral la va a jugar el Celta por medio de Hugo Mayo, que levanta la mano, está pidiendo movimiento entre sus compañeros. Ha jugado ya con Fabián Orellana, golpea el chileno con la izquierda directamente a portería sin complicaciones para Willy Caballero, el portero del Málaga, que va a patear la pelota, lo hace en largo buscando la parte derecha, está buscando a Samuel, ahí está el futbolista del Málaga, ha conseguido que tocase la pelota en Johnny, se pierde la pelota de nuevo por línea lateral, estamos en el 16, camino ya del 17, primera parte, Estadio Municipal de Balaídos, Celta 0, Málaga 0, ¿qué hace Bernardo Schuster, Mariano?
Pues acaba de levantarse por primera vez en el partido después de 16 minutos para dar alguna indicación en el centro de campo, creo que estaba tratando de reacomodar tanto a Camacho como a Darder para tratar de frenar un poquito la sangría en el lugar donde mejor conviene el Celta.
Buscaba ahora la combinación el equipo andaluz por la parte derecha, buena la defensa nuevamente de Johnny, también en la cobertura estaba Andreu Fontás, ha tocado la pelota un futbolista del equipo que hoy viste de naranja, juega Grondelli, mira qué pase interior busca para Augusto Fernández, sale de su meta Willy Caballero para despejar con pierna derecha, que hace por su parte el entrenador Celtiña, Mariano.
En cambio al revés, acaba de sentarse, estuvo los primeros 15 minutos dando constantemente instrucciones a todo su equipo, aplaudiéndole, dándole ánimos, bastante más activo Luis Enrique durante esta primera parte del partido.
De nuevo la pelota en posesión del Celta, tres cuartos de campo, la tiene Nolito que intentaba buscar un pase hacia la derecha para Fabián Orellana, metió la cabeza Eliseo. De nuevo el internacional de Chile, ahí está el 14 del Celta, se viene hacia adentro, puede golpear, intenta meter la pelota al interior del área, corta Flavio, recupera de nuevo el Celta por medio de Borja Ubiña, otra vez con Orellana, el chileno juega con Hugo Mayo que tiene que retrasar la pelota hacia la posición de David Costas, que juega con Andreu Fontás buscando un posible cambio de orientación los futbolistas del Celta. Ahora el que juega es Fontás, lo hace con Grondelli, se quiere venir hacia adentro, se sale como puede con un regate de Sergio Sánchez, golpea, casi sorprende al guardameta argentino del Málaga, detiene sin problemas Caballero, minuto 18 de la primera parte en Balaídos, Celta 0, Málaga 0.
Tienes talento, tienes ideas, tienes pasión. En Banco Popular creemos en ti y en tu negocio. Por eso te damos el crédito que necesitas. 1 millón de pymes y autónomos ya cuentan con nuestro respaldo. Grupo Banco Popular, número 1 en préstamos ICO en 2012 y 2013. Fuente ICO. Banco Popular. Si tienes una idea, aquí tienes tu banco.
Iba a decir algo Pedrito Martín en el tiempo de juego. Pedrito.
Sí, que no es Nolito, porque ya sabemos que Nolito es el jugador con más remates a los palos en esta liga, que lleva 8. Ha sido Grondelli, pero recordar que el Celta, después del Madrid, es el equipo con más remates a los palos. 18 el Madrid, 17 el Celta, que para un equipo que ha marcado solo 32 goles, son un montón.
Hay que conjurar alguna mega por ahí, Pereiro, porque no van los palos con vosotros este año.
Bueno, otros años... Yo creo que ese detalle, los penaltis a favor, yo creo que también son... También estamos casi ganando, no solo uno en toda la temporada, creo que llevamos a favor los penaltis.
Sí, bueno, los partidos del Celta, recuerdo, no se ha marcado ni un gol de penalti. Se han fallado los 4, uno a favor del Celta y 3 en contra.
Si sí, dicen que a ver las islas y...
Sí. Hay
cosas. Mira que pase para Rabat, fuera de juego. Estaba la jugada invalidada.
No, lo que pasa es que yo creo que los palos también es cuando un equipo está enrachado y tiene suerte, entra todo, ¿no? Y a veces, pues es eso. La portería, a mí lo que mide, los palos no forman parte de ella, sino lo que marcan un poco el margen y las dimensiones que contiene. Pero es cierto que a veces el balón rebota en el palo, pega en la espalda de un
claro,
jugador,
claro.
Y entra para adentro, ¿no?
Es como la película aquella de Match Point, que no sabe dónde va a caer la pelota cuando toca la red. Sí, para un campo o para otro, pues muchas veces en los palos, a veces pegan el palo y se meten, y otras pegan el palo y se van fuera.
¿Cómo estás de tranquilo, Pere, con la situación del Celta? Ahora mismo con este empate se quedaría un décimo con 34 puntos. ¿Tú crees que no va a pasar apuros, ¿no?, para mantener la categoría?
Bueno, yo creo que todo lo que sea sumar de aquí a final de temporada, yo creo que nos va a dar la tranquilidad. También es cierto que cuanto antes consigamos esos 39-40 puntos que creo que van a dar la salvación este año, pues mucho mejor respirará la gente, y sobre todo necesitamos un año tranquilo al final de temporada. A ver, a mí la sensación del equipo es que se va a salvar, sinceramente. Sí. Lo único, que es como todo. Ahora mismo pierdes dos partidos y te metes otra vez. Si no ganamos al Levante el otro día y empatamos o perdemos el Levante, ahora mismo estaríamos todavía metidos con un poco los huevos al cuello de que puedes pasarlo muy mal al final de temporada. No, es verdad. No dije cojones, que es el huevo. Tampoco
que lo podías haber dicho.
Mucho mejor, no te va a parar.
Ahí corre a favor del Celta.
Lo sacó Nolito directamente fuera. Se paseó la pelota por delante del arco de Willy Caballero sin complicaciones. Por cierto, hablando de los palos de Nolito, ¿sabéis cómo se le llama?
Yo pensé que estabas hablando de los cojones. Sí.
No, que no he tenido la suerte de verlo. Así que por eso no puedo hablar de
él.
Salgamos de este jardín, Santi.
Iba a decir yo, ya no sé lo que iba a decir.
Los palos, ha dicho.
¿Cómo le llamamos a cómo le llama, no? ¿Cómo le llamamos al bueno de Nolito aquí por Vigo por tantos palos?
Palito.
Le llamamos Pinocho. Por su idilio con la madera, constante.
Bueno,
¿eh?
Y cada uno que piense lo que quiera.
En fin, que juega el Celta, lo hace por medio de David Costas, que retrasa hacia la posición de Joel Rodríguez, el guardameta abre a la izquierda, juega con Johnny a punto de meterse en un jardín el canterano celeste, sale con un buen recorte, intenta marcharse otra vez de Samuel, se marcha también del segundo, ahora se complica, si es que estaba visto, se la lleva Roque Santa Cruz, el paraguayo, juega hacia la izquierda con Anrabat, en el pico del área la pega, ha dado la pelota entre Borja Ubiña y Hugo Mayo, ha forzado el saque de esquina para los andaluces.
Tú ves pasando apuros, Juan, al Málaga, porque la situación no es sencilla, Schuster está cuestionado y están ahí metidos en todo el lío, ¿eh?
Sí, bueno, no hay un idilio muy interesante por parte de la afición de la Rosaleda y el alemán, haga lo que haga, ¿no? Porque además las declaraciones de la última vez pues fueron dejar entrever un poco que él tampoco está muy a gusto con este tema. Yo creo que los equipos de abajo, si pierde un par de partidos, sí se complica, sí se puede complicar. Pero le veo fuerte, no le veo débil al Málaga. Yo creo que es un equipo que tiene buenos futbolistas para estar mitad de la tabla más para arriba, ¿no? Sin pasar apuros.
¿Qué pasa, Mariano, en el área del Celta?
Nada, simplemente se acercaba Gil Manzano a un lugar donde había seis jugadores para decirles, chicos, no se agarren, nada más, ¿eh? No pasaba absolutamente nada.
Corner a favor del Málaga, Santi.
Y sacó el córner, duda desde la parte derecha, ha conseguido despejar en primera instancia el Celta, pero recupera de nuevo el equipo de Bernardo Schuster, otra vez le cae la pelota, duda, la pone al interior del área, tocándolo justo, va a marcar Camacho, gol. ¡Gol! De Camacho para el Málaga. Saque de esquina. Despejado en primera instancia por la zaga del Celta. Vuelve a recuperar el equipo de Schuster. Apertura hacia la derecha. La pone con rosquita al interior del área. Dentro del área pequeña. Sensacional, duda. Primero el rechazo del portero que deja completamente solo a Camacho en el segundo palo. Que no tiene más que empujarla al fondo de las mallas. 23, primera parte en Balaídos. Marca el Málaga, marca Camacho. Celta 0, Málaga 1.
Contratar con Mafre tu seguro de autos al mejor precio es tan fácil como aprenderte este número. 902-030203. Porque en él recibirás la atención más completa. Y ya nunca olvidarás que el 902-030203 es el teléfono de Mafre. Llama y compruébalo.
Reacciones en los banquillos, Mariano.
Pues salieron corriendo un gran número de miembros del banquillo del Málaga. De hecho, hubo un abrazo con dos de los delegados. Entre sí le alcanzan un bidón de agua a Duda. Evidentemente, la alegría en el banquillo de Bernardo Schuster. En cambio, Luis Enrique, cabizbajo, se sentó durante un minuto en el banquillo, pero ya está de pie nuevamente.
¿Había posición de fuera de juego de Camacho, Pedrito Martín?
Está al límite, pero está correcto, porque justo cuando remata Roque Santa Cruz, en ese momento Camacho está un poquito por detrás de la pelota, con lo cual el gol es legal.
Vaya pierna que tiene Duda, Sabas.
No, medio gol es de Duda. Además, tira al centro dentro del área pequeña, que se supone que es de zona franca del portero, pero es que la tira tan fuerte y tan baja que te hace dudar.
Sí, dentro de lo que es lo que le llamamos vulgarmente una tragada, no fue una tragada, pero yo creo que el portero, en este caso Joel, con toda la temporada buena que está haciendo, aquí no estuvo del todo acertado. Yo creo que podría haber hecho un pelín más, pero es cierto que ese tipo de centros, con la potencia que vienen y el extraño que puede hacer, es muy complicado despejar, porque a última hora parece que Joel como si lo pilla de una manera extraña, ¿no?
Sí. Ahí córner a favor del Celta, no, falta lateral a favor del Celta, Santi. Sí,
casi que gilicórner, falta lateral, parte izquierda, están varios futbolistas junto a la pelota, está Fabián Orellana para pegarle con la zurda, lo puede hacer Nolito con la pierna derecha. Dos futbolistas del Málaga los que ha colocado en su barrera Willy Caballero. La va a poner finalmente el andaluz. Balón al interior del área. Despeja la zaga del Málaga. Y sin problemas parece que va a despejar Eliseu.
Nos vamos a pasar otra vez por el baloncesto. Recordemos que tenemos en juego dos partidos con representación española en el top 16 de la Euroliga, el grupo E. Hemos llegado al descanso en el Carpena, en ese Unicaja Barcelona, Alberto.
Hemos llegado al descanso con el resultado a favor del conjunto visitante. El partido que lo ha dominado el Barcelona en todo momento, si bien al final Unicaja ha conseguido reducir las diferencias. Los mejores, Calloway en el equipo local con 11 puntos y 3 triples y Tomic con 10 puntos en el equipo barcelonista. Descanso en el Martín Carpena. Unicaja 31, Barcelona 37.
Y la volvió a tener el Málaga, Santi.
Pues sí, una buena oportunidad, buen pase entre líneas. Está David Costas como un auténtico flan. Insistimos, llevaba varias semanas desaparecido de los once de Luis Enrique, buscando a Anrabat. Estuvo a puntito de quedarse solo, salió bien de la portería Joel para despejar el peligro del área celtiña.
El Málaga está haciendo una cosa buena y es presiona la salida del Celta en ataque y cuando le sobrepasan deja terreno de juego y el balón, y cuando roban salen como motos y buscan la espalda de los defensas. Le está creando muchísimos problemas a la espalda de la defensa del Celta.
Yo creo que una de las gran claves del Málaga es, estábamos viendo, es verdad que tuvo varias ocasiones, pero realmente la ocasión más clara es la del gol. El Celta era la que estaba, o el disparo al larguero también, pero el Celta era el que estaba apretando y si parecía que iba a aparecer algún gol, el primero iba a ser el Celta.
Sí, el Celta estaba, la clave era Crondelli, que se mete entre los dos pivotes defensivos y los centrales y no le coge nadie, ¿no? Entonces, cuando ha habido un pase interior y se ha dado la vuelta es cuando ha creado peligro el Celta.
Y de todas formas, el Málaga vemos que está haciendo muchísimo daño, sobre todo intentando pillar la espalda y a la contra, a los dos centrales. Y yo, analizando así por encima y un poco lo que nos estamos jugando hasta las alturas de temporada, la tranquilidad y el estar de nuevo en Primera División, teniendo a Íñigo López fichado este invierno para reforzar la zaga, es que no entiendo cómo puedes hoy, por ejemplo, poner a Costas de titular cuando lleva un montón de jornadas, pues prácticamente sin jugar ni siquiera un minuto, ¿no? Es algo muy extraño, de lo que Luis Enrique ya no está cuestionado en Vigo. La gente ya confía un poco en su trabajo, confía en su sistema, confía en que el equipo funciona de la manera que él quiere. Pero estas son las cosas que mosquean a la grada y que ves el murmullo, ¿no?, de la gente cuando ven las alineaciones.
De hecho, hace tan solo unos instantes Luis Enrique le daba instrucciones a Andreu Fontás, hablaba insistentemente con él durante 30 segundos con el balón en juego en la otra parte del campo.
Pues estamos ya en el minuto 28, primera parte en el Estadio Municipal de Balaídos. Salta la sorpresa, gana el Málaga, que necesita los tres puntos aquí de Vigo como el comer. Y que además está forzando muchas ocasiones de ataque, lo comentaba Pereiro, lo comentaba Juan Sabas, buscando la espalda de los zagueros del Celta. La pelota la tiene el conjunto andaluz, que juega por la parte izquierda, línea lateral. La puso ya Eliseu, combinando con Roque Santa Cruz. Este lo hace con Anrabat. Buena la presión ahora de los zagueros celtiñas. Tiene que quitar el peligro como puede Andreu Fontás. Despeja la pelota, pero vuelve a recuperar de nuevo Flavio Ferreira. Viene el central portugués del Málaga, que combina con duda. Este se viene un poquito más atrás, poniendo un poquito de pausa en el juego de ataque. Mira qué buena la combinación por el medio. Estaba buscando a Ignacio Camacho. Este se cae, pero consigue dar un pase para Samuel. Apertura de Samuel un poco mala. Va a llegar sin problemas Eliseu a pesar de ese mal pase. Intentaba combinación de primeras Camacho. Pelotazo arriba de Hugo Mayo, despejando el peligro nuevamente. Sin problemas para Willy Caballero.
29 ya de la primera parte. Casi media hora. Sabas, Pereiro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veis?
Pues va a sufrir el Celta, porque la verdad es que el Málaga está bien posicionado, bien estudiado al rival y sabe cómo atacarle. Las dos bandas están haciendo muchísimo daño y yo creo que si no marca en la primera parte, le va a costar la segunda parte. Además, a Caballero hay que meter los goles por la
cuarta. Hay que tirarle 35 veces para meterle un gol. Lo estaba diciendo Pereiro, ¿no? El Málaga sabe, lo ha dicho casi en los primeros minutos, que sabía muy bien a lo que venía. Le está saliendo de 10. El Celta no está mal, porque no está haciendo una mala primera parte, pero tampoco está cómodo, ¿no?
Pero está jugando con un equipo que ha hecho lo que al Celta no le gusta. Se ha adelantado el marcador. El Málaga ha venido aquí, como decía antes Sabas, a intentar jugar al contragolpe, y el resultado ahora mismo es perfecto para jugar a lo que ellos tenían programado o planeado antes de empezar este partido. Yo al Celta no lo veo cómodo ahora mismo. Al no salir con el balón jugado desde atrás, con prácticamente todas las jugadas, yo creo que ahora mismo el centro del campo del Celta no tiene la calidad o la categoría. Nos falta Rafinha, nos falta Alex López, que son los que te podían desatascar un poquito los partidos. ¿Por qué? Porque ahora mismo tanto tanto Nolito como Orellana están pensando más, o están demasiado atrás. ¿Por qué? Porque el Málaga está presionando tan arriba que los extremos nuestros prácticamente están como segundos laterales, y por eso no vamos a pillarlos en la contra de ningún lado.
Lo de Rafinha sí puede ser por los tres partidos, ¿no? O no tiene tampoco nada que ver.
Lo de Rafinha es por el pie. Yo creo que estará entrenando. Lleva prácticamente 15 días sin jugar y sin entrenar por el problema que tenía en el pie.
Y yo creo
que no estará para jugar los 90 minutos, y sobre todo por lo importante que es Rafinha para los partidos que vienen.
Hay falta a favor del Málaga, Santi.
Falta peligrosa, escorada hacia la parte izquierda. El que la pone es Duda con la pierna izquierda. Remata el Málaga. ¡Gol! ¡Gol! Hugo Mayo, ¿dónde estaban los defensas del Celta? Lo veníamos diciendo, falta peligrosa, la puso con rosquita desde la izquierda, Duda, pilló totalmente desprevenida la zaga, se adelantó sensacional el medio centro y de cabeza marca placer, pone el segundo Camacho para el Málaga, 31 de la primera parte, Celta 0, Málaga 2.
Porque sabemos que te has acostumbrado a comprar mejor y a ser más exigente con el precio. En el supermercado del Corte Inglés, revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Aceite de oliva Los Alcores de 0,4 o 1 grado, botella de 1 litro, solo 2,15 euros.
Supermercado del Corte Inglés, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Cayó el segundo, banquillos, Mariano.
Pues evidentemente la alegría en el Málaga contrasta con la cara de sorpresa que se quedó tanto en el banquillo del Celta como en la propia línea defensiva, que creo que aún no reaccionaron, que Camacho no estaba en fuera de juego.
Vaya jarro de agua fría con la torta, Pereiro, toda la defensa del Celta.
Bueno, yo creo que es si tenemos que poner un pero a prácticamente cada partido del Celta, son las jugadas a balón parado y los córners por arriba. Este equipo ha demostrado durante toda la temporada que es un desastre a la hora de defenderlo. No sé si quieren defender en zona o hombre a hombre o lo que quieren hacer, pero lo que está claro que más que goles, las ocasiones que nos crean de cada córner y de cada falta lateral son brutales. Y sobre todo, a ver, a pesar de que creo que es un castigo demasiado grande este 0-2 en el minuto 33 sí. De la primera parte, jarro de agua no, va a ser muy, 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 muy complicado que hoy podamos puntuar contra un equipo que deberíamos como mínimo empatar para que no se nos acerque.
Juan, ¿alguien se despista por ahí en el sí, marcaje de Ubiña, Camacho?
Sí, Ubiña le coge 2 metros, él piensa que están fuera de juego, pero no estaba. Si se une en un lanzador espectacular con un gran rematador que es Camacho, pues, y si encima tú no defiendes bien, pues lo tienes complicado, ¿no? Aquí se ha visto el guante que tiene el portugués para ponerla en la cabeza de un compañero, y luego Camacho, pues, que va muy bien de cabeza, pues consigue el gol. El tema de la estrategia, difícil buscar soluciones a eso, porque muchas veces es concentración e intensidad, y como eso no se puede entrenar, complicado.
Lo que pasa es que, Sabas, cuando te pasa durante toda la temporada, yo me imagino que estas cosas hablarán en los entrenamientos,
sí,
que
sí.
Prácticamente el 70% de los goles que nos meten son todos de balón parado,
claro.
De córner o de falta lateral.
Cuando tú tienes problemas en tu equipo, tú inicias una temporada, lo hablas con los futbolistas, cómo se sienten más cómodos defendiendo este tipo de jugadas, y si, por ejemplo, buscas la zona, pues sabes que la zona tienes que defender cada uno su terreno. Defender hacia adelante y manda siempre el balón. No hay movimiento del contrario, no hay nada. Tú defiendes tu zona. Cuando lo haces al hombre, pues sabes que puede haber agarrones, que te pueden pitar penaltis y que te pueden hacer bloqueos que hagan limpiezas para poder haber un remate franco.
Por eso te digo que cuando uno defiende en zona,
ya, normalmente
tú tienes que estar o ver la jugada antes que prácticamente el rival, porque
está,
si no,
claro.
Ellos entran de cara, tú estás de espaldas, es mucho más complicado defender si realmente no lo tienes dominado o no tienes jugadores para defender de esa manera.
Normalmente todos los entrenadores optan por una defensa mixta, la que ponen 3 o 4 futbolistas en zona y los demás son marcas a los futbolistas más importantes o más peligrosos en el juego aéreo del rival.
Pedrito, no había posiciones para jugar,
¿no? No, había dos jugadores del Málaga por delante de la defensa del Celta en fuera de juego posicional, pero el que entra de atrás es Camacho, aprovechando la lentitud de la defensa del Celta para defender, y entra correcto y marca de 13.
10 para el descanso, muy por encima el Málaga, mucho que remar para el Celta, Santi.
Desde luego que sí, que Luis Enrique va a tener que dar una buena charlita en el vestuario, porque el equipo ha salido con una buena caraja, sobre todo en los dos goles anotados por Ignacio Camacho para el Málaga. Juega de nuevo el Celta, buscaba cambio de orientación David Costas, le sale bien porque no ha metido la cabeza el lateral derecho del Málaga, que ahora entra con los pies, con los tacos por delante, Angeleri. Y creo que va a haber regalito, Mariano, para el argentino.
Exactamente, la primera tarjeta amarilla del partido es para el lateral derecho del Málaga, para Marcos Angeleri.
Protesta el 15 del Málaga, es clara la tarjeta, Pedrito.
Si es que solamente por el mero hecho de tirarse al suelo en una zona donde no tiene que hacerlo,
absurda lo que
merece
es
la tarjeta.
Es absurda lo que es.
Sí, es tarjeta clarísima, vista la repetición, uso excesivamente de la fuerza, sin sentido, tarjeta.
Es que además apenas toca el balón, se lo lleva por delante.
Es absurda, con un 0-2 y pegado ya a la esquina, lo que puedes tratar es de poner el cuerpo y esperar una ayuda defensiva.
Es que se te va un poco mal la pinza y hasta te expulsa.
Sí, es verdad.
Angeleri, el hombre con los pantalones excesivamente cortos. Falta a favor del Celta, Santi.
Y el pelo excesivamente largo.
Esto es una reflexión personal, ¿no?
Tiene la pelota el Celta. En la parte izquierda va a botar la falta. Creo que está Nolito. Orellana se marcha ya, por lo tanto la va a poner el futbolista de Sanlúcar de Barrameda. Balón colgado. Sale de puños Willy Caballero. Despeja el esférico. Intenta controlarlo de nuevo el Málaga. El que está ahora mismo buscando la pelota es el Celta. Fuera de juego de Charles Díaz. Será de nuevo pelota para el Málaga en el 37 de la primera parte. En Balaídos. Celta 0, Málaga 2.
Mucho que trabajar para el equipo de Luis Enrique. Un Luis Enrique Pereiro que ha vuelto a ser protagonista esta semana porque le preguntaron por el clásico de liga entre el Real Madrid y el Barcelona y volvió a decir lo que pensaba, ¿no?
Bueno, Luis Enrique yo también creo que es uno de esas personas que dicen lo que piensa, esté donde esté, sí. y no se calla ni debajo el agua, ¿no? Y, no sé, a mí... yo soy partidario de eso, que cada uno tiene que decir lo que realmente piensa.
Que la gente diga cosas, pero di que sí, yo también.
Y eso también va a hacer que los periodistas también tengan temas de que hablar durante toda la semana.
Que pasamos sí. pipa.
Unos para rajar y otros como yo, pues va a aplaudir, que todo el mundo sea sincero. Por cierto, Rafinha calentando.
Pues mira, al final lo quiere reservar. Uno nunca sabe cómo acertar. Que el que le ha liado, por cierto, hoy, otro ex, ha sido Luis Figo, que ha sido trending topic prácticamente durante todo el día en Twitter, por no hacer declaraciones a la prensa catalana. Bueno, ha llegado a decir a la tarde, Carlos Moyá, en su Twitter, que la próxima vez les va a hacer un regalo especial o les va a hacer declaraciones en exclusiva o algo así.
Perdona, Santi, que está atacando el Celta, lo hace con cierto peligro, intenta llevársela a Gumayo, se la pasa Fabián Orellana, al final despeja el peligro al Málaga.
Vamos a buscarlas. Sí, vamos a buscar las declaraciones exactas de Luis Figo. Que ha levantado, Pedrito, mucha polémica hoy porque gira la mano en un momento dado al coger la bolita que era la del Borussia Dortmund y ya empieza otra vez el tema de las bolas calientes, de las bolas vibratorias y de las bolas que ya, dan saltos para que
la, tengo la respuesta de Luis Figo a tanta crítica.
¿Cómo ha sido exactamente?
Pues dice lo que ha dicho Luis Figo que la próxima vez hará una declaración de amor a la prensa de Barcelona,
bueno,
directamente.
Pues, unos no, que
yo no he visto
camino...
sorteo, ¿pero habéis visto algo raro vosotros o qué?
Bueno, cuando él va a coger las bolas hace así un gesto con la muñeca, pero sí. Como cogiendo una igual claro. que otra, vamos, no... Yo no creo en las bolas calientes, igual que no creo que los árbitros favorezcan a unos y a otros, porque si no, no estaría metido en
la
promoción.
La FIFA y la UEFA hace ya como 20 o 25 años que le da igual los resultados de los sorteos, porque gana dinero, haga lo que haga. Entonces, antiguamente, por ejemplo, en los mundiales, pues interesaba que el equipo anfitrión fuera pasando rondas y por lo menos llegase a semifinales o cuartos de final. Y es que ya le da igual.
Ganan pasta igual.
O sea, en Sudáfrica quedó eliminada en la primera fase. En la Eurocopa de Suecia, de Suiza y Austria quedaron Suiza y Austria eliminadas en la primera fase.
Sí.
Es que le da igual. Si lo importante para la FIFA y para la UEFA es ganar dinero, lo van a ganar de todas.
Lo han hecho apuesta, no querían que llegaran tres equipos españoles a la final.
eso puede ser.
No, pero si es que habiendo tres es muy normal que toquen entre ellos.
A la final iban a ir.
A la final los tres. Hay cartulina amarilla para un hombre del Málaga, Mariano.
Exactamente, es para duda. Se acercó el árbitro y le dijo, chicos, ya basta de perder tiempo, porque cada vez que el Málaga tenía que poner el balón en juego tardaba entre 20 y 30 segundos. Se acercó parsimoniosamente como para perder más tiempo y le enseñó la cartulina amarilla.
Votará la falta, duda, Santi.
Ojo a la falta peligrosísima desde el mismo punto. Están pidiendo posible penalti, creo que de Andreu Fontassi, que la jugada no ha pitado nada Gil Manzano. Y ahora el que quiere montar la contra es el propio Celta por medio de Nolito en la parte izquierda. Atraviesa la medular, el pase es horrible. Defiende perfectamente Flavio Ferreira, se deshace de la pelota. Y aprovechan los futbolistas del Málaga para pedir un posible penalti. No sé si lo has podido ver, Pedrito.
No lo he visto, ¿no?
Pedían mano.
Sí, algo ahí.
En el rebote.
Algo parece que hay ahí en el área. A ver si ahora podemos tener la repetición, pero tampoco han sido unas protestas muy muy exaltadas de los jugadores del Málaga. 5 quedan para el 45. Santi, lo intenta el Celta.
Jugaba ahora Fabián Orellana por la banda derecha. Tuvo que despejar como pudo Eliseu. Recupera de nuevo el equipo de Luis Enrique. Salta bien Sergio Sánchez de cabeza. Poderoso para despejar el esférico de su zona de peligro. Intentaba llevarse ahora la pelota. Duda, pero defiende otra vez bien el Celta. Por medio de Crondelli, que abre hacia la parte izquierda, se suma al ataque Johnny. Ahí está el canterano, 19 a la espalda. Juega con Nolito, se la pone bien a la pierna diestra, la pone dentro del área. Se va muy pasada, será saque de esquina para el Celta. En el minuto 40, minuto casi ya que 41 en Balaídos, 0-2, gana el Málaga. Tenemos saque de esquina favorable al equipo de Luis Enrique. La pone en cortito Fabián Orellana. El chileno juega con Nolito. Nolito otra vez para Fabián Orellana. Balón colgado por parte del 14 Celtiña. Despeja sin problemas la zaga que hoy viste de naranja. Otra vez Orellana pegado a la línea de cara. Hace un primer recorte. La pone con el exterior de la bota. Pierna derecha. Despeja sin problemas Angeleri. Y se va a hacer con el control de la pelota, porque no va a permitir el argentino que se pierda el esférico por la línea lateral. Pelotazo arriba, la manda fuera. Ahora sí, será saque de banda de nuevo para el Celta.
La verdad, Óscar, es que desde la de Crondelli apenas ha tenido ocasiones el Celta en la portería del Málaga.
No, el Celta yo creo que no tiene el control del partido, ¿no? Es un equipo que está acostumbrado, sobre todo en casa, a jugar de otra manera, incluso pasándolo mal en los partidos. Siempre quiere tener el balón. Ahora mismo no tenemos línea de creación, el equipo está fallando muchísimo, y sobre todo que hay jugadores que otros días están mucho más afortunados que hoy. Orellana todavía no ha conseguido en el 1-1 irse de nadie, Nolito tampoco prácticamente, y yo creo que Luis Enrique está pensando en meter a Rafinha en el sitio de Crondelli y retrasar a Crondelli al sitio de Ubiña e intentar de esa manera aportarle un poquito más de vida al equipo.
Sigue intentándolo el Celta, Santi.
Lo intentaba por medio de Augusto Fernández. Ahora se pelea con Eliseu. Ha conseguido forzar el lateral izquierdo. No estaban pidiendo posible córner. No, sensacional el trabajo defensivo de Eliseu, que ha forzado el saque de portería para Willy Caballero. Nos estamos ya en el minuto 42 de la primera parte en el Estadio Municipal de Balaídos en Vigo. Pierde el Celta 0-2.
Yo he visto la jugada repetida de la posible mano del defensa del Celta. No me parece ni voluntaria ni la posición del brazo lo suficientemente punible para pitar penalti, porque más o menos lo tiene pegado al brazo, sí. Y viene rebotada de una jugada anterior. O sea, me parece todo bastante poco consistente para pitar penalti.
Y veíamos Raskin a Luis Enrique buscando respuestas en su banquillo. Se levanta, se sienta, no está lógicamente contento con lo que está viendo el técnico.
Exactamente, ¿verdad? Está muy activo, acaba de mandar de nuevo hacia el banquillo a Rafinha Alcántara. En cambio, Bernd Schuster bastante más tranquilos en estos momentos, con las manos en las espaldas, pero después de darle alguna instrucción a Roque Santa Cruz en el pelotazo largo, busca también la contra el conjunto del Málaga.
Falta a favor del Celta. Juan.
Sería o por una lesión o por otra circunstancia que te mosquee mucho un jugador para hacer un cambio en el 43.
En la primera parte, ¿no?
Esperas al descanso, das las instrucciones pertinentes, haces algún cambio táctico o puedes hacer algún cambio de hombre.
El último fue Paco Gémez Arbilla en el campo.
¿Sabes? Yo creo que ha dicho que él ve que el equipo no funciona y que tiene...
¡Uy, qué fallo de David Costas, que deja que se pierda la pelota! ¡Uy, casi llega en Rabat! Menos mal que ha tocado lo justo Hugo Mayo. ¿Cómo está el chaval, madre del amor?
Está muy blando, normal.
¡Qué flaco favor le hace Luis Enrique!
Sabe que está jugando con un poco la responsabilidad del equipo, y después de estar tantos partidos sin jugar, que te metan de titular ante un partido tan importante como este, normal, el chaval está como un flan. De todas formas, yo creo que le ha dicho a Rafinha que fuera a probar si realmente el pie le daba algún tipo de modestia, porque fue duda hasta prácticamente que dio la lista de la convocatoria para entrar o no entrar en ella. Yo creo que le ha dicho va a probar y va a entrar de cara ya en la segunda parte.
Ojo al pase interior para Nolito, la pica, anulada. Fuera de juego, levantó el banderín el asistente.
Ahora hay una cosa clara, en el planteamiento del partido, Luis Enrique nunca pensaría que en 20 minutos, 25 minutos iba a ir perdiendo 0-2. Entonces ahí ya empiezas a pensar y a maquinar, a ver qué puedes hacer, qué cambio puedes hacer en tu equipo para buscar una reacción.
Yo creo que no me voy a equivocar, ¿eh? El cambio va a ser Ubiña, Crondelli va a pasar al sitio de Borja seguramente, y Rafinha, pues yo creo que va a jugar por delante.
Sí, es el cambio más ofensivo que puede tener, ¿no? Y un cambio táctico, pero sí meter un futbolista como Crondelli en el doble pivote, que te da más fútbol que Ubiña, ¿no?
¿Hay que contar algo, Pedrito?
Pues posiblemente no, pero vamos, ya sabes tú que los árbitros a veces añaden un minutillo, pero yo creo que no.
Sí, como diría Fouto, la recomendación en esta temporada es que si no se pierde tiempo la primera parte, que no se señale el final en el 45.
Sí. Otra vez Anraba se mete dentro del área, se pelea con Costas, anulada. Fuera de juego, levantó el banderín.
pero una vez más, sí, Costas está
primera parte
muy,
que está pasando el
muy, muy despistado. También hay que decir una cosa, ¿eh? El Celta no está jugando hoy como otros días, pero el Málaga tiene mucho mérito para estar con el resultado como lo tiene ahora mismo, porque está haciendo las cosas muy bien.
Y con esta jugada llegamos precisamente al término de los primeros 45 minutos, tiempo de descanso en el Estadio Municipal de Balaídos. Mariano, se retiran los futbolistas de Celta y Málaga.
Exactamente, sin mucha novedad, van caminando ambos hacia el vestuario que está situado detrás de una de las porterías, mientras el trío arbitral espera a que se retiren los 22 participantes.
Recordamos el resultado al descanso en el Estadio Municipal de Balaídos: Celta 0, Málaga 2. Marcó Camacho en el 23 y en el 31.
9 y 47, 8 y 47 en Canarias. Enseguida, el resumen de esta primera parte en Balaídos.
Yo invierto aquí, en Letras del Tesoro, pero también invierto aquí, desde casa. Y es que he descubierto que es tan fácil que lo puedo hacer yo. Solo tengo que abrir el ordenador y entrar en tesoro.es. Pincho en el servicio de compra de valores, elijo el producto que quiero, el plazo y cuánto quiero invertir, desde 1.000 euros. Hace un mes entré en el área del inversor de tesoro.es y aclaré todas mis dudas. Desde entonces, para invertir, ya no salgo de casa. Es muy fácil. Por eso yo elijo Tesoro Público.
Gobierno de España.
¿Por qué no te has acordado?
¡Ups!
¿O porque no lo sabías?
¿Cómo?
¿Te vas a perder hasta el 15% de descuento y quedarte sin el crucero de tus sueños? Iberocruceros y Viajes El Corte Inglés te dan la oportunidad de conseguirlo solo hasta el 11 de abril. Gran Holiday Momentos Mediterráneos con salida desde Barcelona, de marzo a octubre, desde solo 544 euros con tasas de embarque incluidas. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Iberocruceros. ¡Viva la vida!
Vamos con el balance, con el análisis, con el resumen de lo que hemos visto en la primera parte en Balaídos, empezando por los mejores. Esto, Santi, Mariano, es cosa vuestra.
En el Málaga yo me quedo por ser el autor de los dos chicharros andaluces con Camacho. Y en el Celta, Mariano.
Qué difícil, ¿eh? Me dejas lo difícil para hoy. Yo creo que Crondelli ha sido el más intenso y el más preciso en un Celta que hoy no ha estado precisamente fino.
¿Cómo ha estado el colegiado del partido Gil Manzano en esta primera parte, Pedrito Martín?
Pues bien, ha estado correcto, y luego los asistentes le han ayudado bien, porque había habido alguna jugada difícil de fuera de juego que han estado acertados, pues de momento ya.
¿Y cuáles han sido los números de esta primera mitad en Balaídos?
Pues mira, tiros a puerta del Celta 2, uno de ellos al palo, y del Málaga 4, uno de ellos también al larguero. Tiros fuera, ninguno del Celta, uno del Málaga. Llegadas al área parecidas, 7 del Celta, 6 del Málaga. Faltas poquitas, 3 del Celta, 6 del Málaga. Incornes, 4-1 para el Celta.
Óscar Pereiro, tu análisis, tu balance de esta primera parte.
Bueno, un inicio, yo creo que ni uno ni otro equipo querían coger el mando del partido. Por un momento parecía que el Celta se estaba apoderando un poquito de la posesión y de las ocasiones más claras, por lo menos de la sensación de peligro un poquito más que el Málaga. Pero desde el minuto 3 prácticamente el Málaga, cada vez que llegaba de una manera que se sentía el peligro. Y una vez que se ponen 0-1 por delante y después del segundo gol, yo creo que tiene el partido súper, súper, súper controlado. Y la sensación es que venía aquí, por lo que decía al principio del partido, sabiendo a lo que venía, lo que querían y cómo tenían que jugarle al Celta.
¿Qué te ha parecido, Juan Sabas, a ti la primera parte entre el Celta y el Málaga?
Pues me ha gustado mucho el Málaga. El Málaga tiene un gran golpeo, con un gran lanzador de faltas, que es Duda, y grandes rematadores como son Roque y Camacho. Ha sacado petróleo de dos centros laterales en los que saben perfectamente que el Celta sufre en la estrategia. Y luego, aparte, al Rabat y Samuel, con su velocidad, están creando muchísimos problemas al Celta, porque el Celta deja muchísimo espacio a su espalda, dado su fútbol, ¿no? Que es de intentar llevar la iniciativa al juego, tener la pelota e ir al ataque y sumar mucha gente por delante de la pelota. Y de ahí el sufrimiento del Celta hoy. El Celta ha podido marcar los primeros minutos, sí. No lo ha conseguido, se le ha puesto el guión en contra, y a partir del guión en contra solo ha habido un equipo, que es el Málaga, jugando a la contra, ha hecho daño.
Y nos queda conocer lo que dice el pueblo a través de las redes sociales. ¿Qué dicen nuestros oyentes, Carlos Moya?
Santi, David, premonitorio al principio del partido, nos decía: adiós, Schuster, Chendo. Dice: increíble que Alex López se quede fuera por decisión técnica. Realmente increíble. Paquito, en el mismo sentido, nos dice: si Luis Enrique deja fuera al mejor jugador del Celta, pero convoca a Goldar, pues se dice y ya está. Juan Jiménez nos dice: la pierna izquierda de Duda, más de una década después, todavía le da réditos al Málaga. Fernando, cambio brutal el del Málaga desde hace 4 jornadas. Que siga así, por favor. Xavi Cross, un mítico ya entre nosotros, nos dice, el Celta necesita a Rafinha como el comer. Celia nos decía, 2 jugadas a balón parado, 2 remates de Camacho, 2 goles del Málaga, y nos terminaba diciendo, las jugadas a balón parado son una asignatura pendiente para el Celta. Lidia directamente nos dice, viva mi Málaga, yo le. Y terminamos con una reflexión de Víctor Majós, en nuestro debate interno, que nos dice, lo curioso del sorteo de hoy es que las 3 primeras bolas hayan sido de la Liga Española, puntos suspensivos.
Bueno, y que cada uno luego piense lo que quiera. Consultando tu bola de cristal, Pereiro, ¿crees que esto tiene arreglo para la segunda parte, por parte del Celta?
Bueno, si pensara que no tendría arreglo, bueno, que no se iba a intentar, era mejor dejar el micro en casa.
Para casa.
Evidentemente, la ilusión es que sí, que esto puede cambiar. Y de hecho, cuando un entrenador, pues, en el minuto 38 pone a calentar un jugador de la calidad de Rafinha, es porque intención tiene la segunda parte de intentar dar la vuelta al partido. Evidentemente, un 0-1 podría pensar que la cosa pintaría bien, pero un 0-2, y sobre todo viendo como estoy viendo al Málaga, que este Málaga no es el Málaga que vimos a principio de temporada. Este Málaga acaba de poner las cosas muy complicadas la semana pasada al Real Madrid, y aquí en Vigo está siendo un equipo muy, muy, muy serio, muy seguro en defensa, y con una presión arriba y una implicación de cada jugador. Que, a ver, vamos, seamos sinceros, y yo con toda la ilusión del mundo que el Celta pueda remontar o por lo menos puntuar hoy aquí, pero se me antoja que va a ser prácticamente imposible dar la vuelta a este partido, porque si arriesgas mucho arriba, estos tienen gente muy, muy, muy rápida, y hemos visto 2 ocasiones, 2 goles prácticamente. O sea, va a ser muy complicado.
Juan, ¿cómo lo ves tú para de cara a la segunda parte?
Pues yo veo que si no marca los primeros 15-20 minutos el Celta, se le va a atragantar el partido, porque la desesperación y el paso de los minutos le va a hacer dar un pasito más hacia adelante, va a crear muchísimo espacio a su espalda, y los futbolistas del Málaga son muy rápidos y pueden hacer muchísimo daño.
Bueno, pues es los comentarios de nuestros chicos, de nuestros profes aquí en el Tiempo de Juego, Juan Sabas y Óscar Pereiro. Dejamos a Santi, a Mariano, a Juan y también a Óscar, que se vayan a refrescarse un poquito de cara a la segunda parte. Enseguida volvemos a Balaídos y pasamos por el baloncesto. ¿Arregla la cosa el Laboral Cucha en el Pireo, Roberto Arrillaga?
Nada, nada, eso está ya todo el pescado vendido ahí en el puerto del Pireo, porque en el último cuarto a 7-21 ya la paliza empieza a ser considerable, 25 arriba para Olympiacos, 74 para los del Pireo, 49 para los vascos.
Recibiendo un duro castigo a 7-21 para que termine el partido, volveremos a la finalización. Nos pasamos también por Málaga, está más emocionante lo del Carpena entre Unicaja y Barcelona, Alberto.
Está apasionante el partido, con parciales a favor del Barça. Reacciona Unicaja, tira y afloja continuo, y a falta de 3:35 para el final del tercer periodo, domina el equipo visitante por una renta muy escueta, tan solo 3 puntos. Unicaja 44, Barcelona 47.
Así tenemos ahora mismo el deporte en directo en este Tiempo de Juego, 21 de marzo, ya primavera, 9:54, 8:54 en Canarias.
Carmen, que me han dado el trabajo.
Para crear empleo estable, hemos impulsado una tarifa plana de 100 euros en la cotización a la Seguridad Social para contratos fijos.
Luchar contra el paro, nuestro trabajo más importante. Partido Popular, en la buena dirección.
Los grandes del deporte están cada noche en el Partido de las 12.
Seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Iker Casillas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gerard, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, no.
¿Qué daño estás haciendo al periodismo deportivo, Cholo?
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
José Luis Corrochano, Paco González, Manolo Lama. Escucha esta noche el Partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Claro, lo curioso de estas horas, las 9:55, 8:55 en Canarias, es que a lo mejor eres millonario y todavía no lo sabes, porque ya ha salido el número del sorteo diario del cupón de la 11, es el 11.010.11010, serie 107. Si eres millonario, llámanos y, yo qué sé, invítate a algo, ¿no?
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
We'll be right back.
Tiempo de Juego en la COPE, también los viernes por la noche, abriendo la jornada número 29, viviendo también intensamente el top 16 de la Euroliga en el grupo E. No hay nada que hacer con la derrota por 25 ahora mismo del Laboral Kutxa en el Pireo frente a Olympiacos. Mucho más emocionante el partido entre Unicaja y el Barcelona, que se está disputando en el Martín Carpena, y pendientes también de ese Celta 0, Málaga 2, muy superior el Málaga en la primera parte con los dos goles de Ignacio Camacho. Una jornada que abre este partido en Balaídos, este Celta-Málaga, y que va a seguir mañana a las 4 de la tarde con el Granada-Elche. Para las 6 quedará el Español-Levante, a las 8 Valladolid-Rayo Vallecano y a las 10 Athletic de Bilbao-Getafe. Para el domingo, jornada matutina, 12 de la mañana en el Reino de Navarra, en el Sadar, Osasuna-Sevilla, a las 5 Betis-Atlético de Madrid. Vamos a ver cómo se levanta el Betis de lo de ayer, si es que Juan puede levantarse un equipo con la temporada que está teniendo el Betis y con el disgustazo que sufrió ayer de manera cruel, porque podía haber perdido la eliminatoria normal, pero en penaltis pues siempre estas cosas duelen más, ¿no?
Bueno, en el Betis hay una cosa esencial, que es que te levanta la afición sí o sí. Pues su mayor tesoro, tesoro del club, es una afición entregada en cuerpo y alma a unos colores, a un sentimiento, y que te hace salir al campo y darlo todo. Ayer faltó fortuna, al final se acogió a la fortuna o a la suerte de los penaltis, que eso ya luego es una lotería. Le tocó al pobre Nono, un chico de la cantera, el torear el peor toro, sí, ¿no? El último penalti, jugándote prácticamente toda la temporada. Y encima te toca jugar con el Atlético de Madrid. Que...
Pues sí, recibir al Atlético cuando estás casi desahuciado.
Lo tiene complicado, pero yo hubiera preferido no ganar en el Pijuán.
Y salvar la categoría.
Y haber ganado en Elche,
claro.
Y que me hubiera dado esperanza de poder salvar la Liga antes que Europa, ¿no?
Recordemos que ahora mismo el Betis es colista con 19, está a 9 de la salvación. Poderse se puede. El Rayito estaba a 6 hace 3 jornadas, ha sumado 9 de 9.
Por eso le doy más importancia al partido de Elche que al de Sevilla, que había ganado en Sevilla y no pudo ganar.
Al Betis, desde luego, ahora le haría falta por lo menos 4 partidos seguidos ganando para optar.
Complicado, muy difícil. No lo has hecho en todo el año, difícil que lo hagas
sobre
ahora.
Sobre todo cuando ha ganado 4 de los que han jugado hasta ahora, que han sido 28.
Hay una cosa que te da esperanzas, y es que ha cambiado el fútbol y está jugando bien y pone a los equipos contra las cuerdas. Lo que pasa que el Atlético de Madrid llega en un momento en que la herida es terriblemente grande, porque es una ciudad que se vive el derbi con muchísima intensidad y
sí,
es complicado.
Hoy habrá sido un día difícil para los béticos. Betis Atlético de Madrid, 5 de la tarde el domingo. Valencia Villarreal a las 7, el clásico del Bernabéu, Real Madrid Barcelona a las 9. El lunes, a las 10 de la noche se cerrará la jornada con el Almería Real Sociedad. Además, tenemos que recordar las noticias que nos ha dejado el día, que viene lógicamente acaparado por ese sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Conocimos los emparejamientos, las dos primeras bolas fueron españolas, Fútbol Club Barcelona contra el Atlético de Madrid, 1 de abril en el Camp Nou, martes, y además luego salió la tercera, la del Real Madrid, que se medirá al Borussia Dortmund, 2 de abril, miércoles, en el Bernabéu. Además, el día 1 se jugará también el Manchester United, Bayern Múnich, y el día 2 el Paris Saint-Germain, Chelsea. Y en la Europa League, el Oporto se medirá al Sevilla el 3 de abril a las 9 y 5 y además también ese 3 de abril y también a las 9 y 5 el Valencia se visitará al Basilea. Y además también estamos pendientes de las motos, porque arranca este fin de semana el Mundial en Losail, en Qatar. Hoy se disputaron la segunda jornada de entrenamientos en MotoGP. Aleix Espargaró fue el más rápido, seguido de Iannone. Tercero fue Bautista, Márquez hizo el quinto, Lorenzo el séptimo y Pedrosa el octavo. Las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en Canarias. Enseguida volvemos a Balaídos.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Mar Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
He sacado sobresaliente.
¡Qué bien! ¿Cómo lo has conseguido?
Aprendí a estudiar de un modo eficaz en el Instituto Pascal y ahora me va muy bien.
¿Y cuándo puedo hacerlo yo?
Ahora en Semana Santa. El Instituto Pascal imparte cursos intensivos de técnicas de estudio en casi toda España. Con el curso Pascal, sacar mejores notas es más fácil.
¿Y cómo puedo informarme?
A través de la web institutopascal.es o en el teléfono 91 519 4969.
Instituto Pascal, 91 519 4969.